Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Comienza la emisión 7606 de esta suerte de triángulo entre usted, mi invitado y yo. Una suerte de comunicación, así que no sea parte del dial. Decía al doctor Luis Morales Pérez, subdirector de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Cienfuegos, que atravesamos una compleja situación sanitaria por estos días y escuchamos decir con bastante frecuencia a algún familiar o compañero de trabajo, incluso los conocidos, que está con fiebre, un decaimiento que no puede con su alma. Así que ya usted sabe, hablemos de arbovirosis. Recuerde que usted es parte de este triángulo para hablar en confianza y puede hacerlo mediante SMS al teléfono 5999-6800, actuales 4351-7000 y 4351-7001. María Esther Aguiar será la encargada de recibir sus llamadas. El sonido y delay hoy corre a cargo de Francisco Reyes Acosta, nuestro Paquito para amigos y colegas. La dirección del espacio de Jorge Domínguez Morado y yo soy Boris García Cuartero y ya converso con mi invitado. Muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros, responder a nuestra invitación.
Gracias a usted.
Y se impone hablar de qué tenemos. ¿Qué situación tenemos hoy en la provincia con las arbovirosis?
Buenos días, Boris, y bueno, a todos los radioyentes que nos escuchan a esta hora. Siempre, como todos los años, en esta época, hablamos de arbovirosis. Y hablamos de arbovirosis porque la mayoría de las enfermedades es transmisible y entre ellas las arbovirosis tienen un comportamiento estacional. Y por esta época del año siempre ocurre un incremento de la morbilidad y de los casos de arbovirosis, de todas las arbovirosis. Casi siempre por factores que constituyen factores de riesgo para la aparición de estas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades de transmisión vectorial, así que hay un vector, en este caso los mosquitos, intermediario. Y es la época del año donde más llueve, es la época del año donde más calor hace, donde se acorta el periodo evolutivo del mosquito, donde tenemos más poblaciones de mosquitos, donde hay mayor movilidad de personas de un municipio a otro, de una provincia a la otra incluso, y ocurre siempre un incremento de la movilidad de febriles y de la aparición de las arbovirosis. Y por supuesto que en este año no estamos exentos a que esto ocurra. En este minuto la provincia tiene un incremento esperado de la movilidad de las arbovirosis, un incremento de la fiebre prácticamente en todos sus municipios, sobre todo los municipios que se han venido trabajando de forma diferenciada, municipios de Aguada, municipios de Abreu, municipios de Cumanayagua y también por supuesto el municipio de mayor complejidad, que es el municipio de Cienfuegos, que reúne todos los factores de riesgo de movilidad, de presencia del vector, de todo lo que contribuye al incremento por esta época del año de las arbovirosis.
Doctor, ¿podemos ser nosotros mismos causantes, el factor fundamental para que haya un incremento de la morbilidad? Y estoy pensando en el agente, o sea, sí, la presencia de la gente, independientemente de la época del año.
Sí, cómo no. A ver, estamos hablando de mosquitos. En el caso del dengue, mosquito del género Aedes. el mosquito de género Aedes vive con nosotros en el hogar. Si es un mosquito que vive en agua limpia, que está a la sombra, que está donde hay tranquilidad. Y en el hogar, los dueños del hogar somos nosotros los moradores, que somos los que tenemos que prevenir que no existan las condiciones propicias para el desarrollo del vector en el hogar. ¿Cómo?
¿De qué condiciones hablamos, doctor?
Sí, chapeando los patios, el enyerbamiento en los patios, recogiendo todo lo que pueda constituir un foco en el patio, una lata, un coco seco, muchas cosas que a veces, un nylon, que a veces están en los patios, acumulan agua, y ahí tenemos un potencial foco de mosquitos. Los tanques bajos, que son el principal porciento de focalidad detectado por la campaña. Los tanques bajos, que son responsabilidad propia del morador, que lo mantiene tapado, que lo mantiene limpio, que lo mantiene con el abate, en el caso de los tanques bajos. Otras cosas que tienen que ver con la propia espiritualidad de las personas, los vasos espirituales, temas religiosos, los bebederos de animales, y son cosas que están en el hogar, el Bori.
Yo quiero hacer una precisión en este sentido, porque generalmente escuchamos a las personas decir que, bueno, no me chapean porque comunales no ha llegado, la basura no se recoge porque comunales no la ha recogido, salud pública no ha venido a inspeccionar mi casa. Pero ocurre que nosotros mismos propiciamos todas estas situaciones, vertederos, no dejamos entrar a la casa al personal de salud. O sea, en este sentido, ¿qué reflexión podemos hacer para las personas que nos escuchan y que indudablemente es una responsabilidad, un poquito de responsabilidad de cada uno de nosotros?
Sí, a ver, la reflexión es que primeramente el control del vector, en este caso de los vectores de género Aedes, como te explicaba, pasa por el autocuidado familiar. Sí, pasa por la responsabilidad mía con el propio, o sea, con los propios riesgos que yo tengo y genero en mi casa. Puede ser que haya un microvertero en la esquina, también constituye un factor de riesgo, pero el mosquito generalmente no va a la esquina. Si tiene todas las condiciones propicias creadas en el hogar, el mosquito vive y convive con nosotros en el hogar. Y claro, no deja de ser importante el microvertedero. También constituye factor de riesgo, no solamente para la proliferación de mosquitos, estamos hablando de cucarachas, moscas, roedores, otros vectores que también transmiten otras enfermedades.
Tenemos una llamada por el 00. Vamos a escuchar a la persona que tenemos en línea y así abundamos un tanto acá en el diálogo. Muy buenos días, adelante.
Buenos días. Sí, dígame. Por aquí Estrella. Mire, compañero, yo llevo ya 22 días con el virus ese, que no se me quita. Me salió un ra eso de sangre en todas las piernas, en todos lados, y ya se me ha ido quitando la raíz de ese, pero ahora me sigue la fiebre y me sigue el decaimiento. ¿Dura tanto eso?
A ver, dígame usted qué pretende, que le hagamos una consulta desde acá.
No, ya yo fui al policlínico, me hicieron de todo, conteo plaqueta, me hicieron análisis de todo, y todo va bien.
Ya, muchas gracias. Precisamente esa es la conducta. Ojalá todas las personas, y vamos a hablar, vamos a aprovechar su llamada para hablar precisamente de la conducta a seguir por parte de las personas que enferman. Doctor.
Sí, a ver, eso está indicado por la parte nuestra, y bueno, y es de conocimiento porque no es primera vez que nos enfrentamos a las arbovirosis, y ustedes, los medios de comunicación han sido incisivos con ese tema. Y lo vemos incluso todos los días en la televisión nacional. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, lo primero que tiene que hacer la persona es acudir a los servicios de salud. Es decir, no solamente para saber qué tiene, sino para tener un diagnóstico de qué probablemente sea lo que tenga, sino para tener un seguimiento posterior a ese diagnóstico. Ahí la señora comenta que lleva varios días con fiebre. Bueno, si ya lleva varios días con fiebre, debe acudir nuevamente al médico, porque no solamente estamos hablando de arbovirosis, hay otras patologías que también pueden cursar con fiebre. O sea, lo más importante, Boris, es que la persona tenga percepción de riesgo y acuda a los servicios de salud, porque además de ahí se desprenden todo un grupo de acciones que debe hacer salud, pero previamente que la persona acuda a los servicios de salud.
Doctor, vamos a seguir con incluso la persona que nos llama, pues nos ha dado el pie. Y es que se habla de un virus y, por supuesto, el tratamiento se hace sintomático, en dependencia de la aparición clínica, o sea, de la manifestación clínica que uno tenga, las personas, o el comportamiento casi general es automedicarse en dependencia de este asunto. Y ahí nos asalta entonces una duda: ¿cómo saber si estamos en presencia de dengue? ¿Cómo saber si estamos en presencia de oropouche? Que después quisiera que usted me abundara. en el agente etiológico de cada una de estas enfermedades. Pero ¿cómo yo lo puedo saber? ¿Cómo yo puedo en mi casa, digamos, a mi hijo, a mi mamá, yo puedo decirle, vamos a tratarte de esta manera sin acudir al médico? Que ya por ahí hay un mal síntoma, que es no acudir al médico.
Bueno, a ver, yo lo primero que vuelvo y repito, hay que acudir al médico. Y le voy a explicar por qué. Las arbovirosis, todas las arbovirosis, incluyendo, bueno, por supuesto el dengue, este nuevo virus, es decir, de nueva circulación en Cuba, el OROF, Oropouche, la sintomatología es muy similar. Son arbovirosis que tienen un cuadro clínico inicial muy similar, que presenta fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, dolores articulares. Lo que te he mencionado es lo que hemos escuchado históricamente que puede dar el dengue. Es decir, son similares.
Ajá.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que pensar primeramente en dengue y no nos podemos confiar en la casa. Hay que pensar en dengue porque el dengue, hasta este minuto, y a diferencia del Oropouch, se complica. Se puede complicar, que primero aparecen signos de alarma que te indican que te estás complicando, que puede ser dolor abdominal, sangramiento, vómito. Y dice que tienes que acudir al médico porque estás en los inicios de una fase de poderte complicar, a diferencia del Oropouch. Eso no lo puede discernir un morador, sino una persona en su casa. Tiene que acudir a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque si felizmente fuera una arbovirosis de menor gravedad, bueno, todo bien. Pero ¿y si es el dengue? No hay forma de saberlo. La única forma de saberlo es acudiendo a los servicios de salud, realizarse lo que la gente conoce como el monosuero, que es la IgM. Hacer la IgM y tener diagnóstico probable, ¿no?, de dengue. Y a partir de eso se desarrollan o se toma un grupo de conductas por salud pública que incluye, como te repito, el seguimiento del paciente. Si requiere ingreso, tanto en atención secundaria o ingreso domiciliario, pero el seguimiento del paciente, que es lo más importante.
Escuchemos a otra persona que está en línea. Está por el 00. Adelante, dígame usted.
Buenos días.
Sí, muy buenos días.
Mi amor, mira, me parece muy bien el tema que están tratando hoy y me gustaría que el médico también diera una explicación. Pasé el virus y de primer momento pensé que los dolores tan grandes eran los riñones. Me gustaría que hablaran eso. Tengo una vecina que también le sucedió eso, hasta que no fue al médico. El médico le dijo que no eran los riñones, que era el virus. Alertar, no sé, como medio, como forma de alertar a las personas que no vayan a pensar que lo que tienen es un cuadro de los riñones, que lo que da es da mucho dolor.
Sí, muchas gracias. Precisamente sobre ese particular quería preguntarle al doctor Luis, y es que si estos síntomas que aparecen con más frecuencia por estos días pueden confundirse o pueden ser manifestaciones clínicas de otra enfermedad.
Sí, a ver, los síntomas se confunden. Si estamos hablando de fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, dolores articulares, que también puede incluir dolores en la espalda baja, perfectamente se pueden confundir con una sepsis urinaria, con otras patologías que provocan, o con otras virosis que provocan un cortejo sintomático similar a este. Claro, cuando usted tiene, por ejemplo, en un barrio, en una manzana, en una vivienda, tiene varias personas que están enfermas al mismo tiempo, evidentemente debe ser una enfermedad transmisible. Si no, no debe ser una sepsis urinaria u otra virosis que no sea de transmisión persona a persona. Y también eso orienta en el diagnóstico tanto a la persona que acude a los servicios de salud como al especialista consultante.
Regresamos entonces a la línea, al 00. Le escuchamos, adelante.
Buenos días.
Sí, muy buenos días, dígame.
Ah, bueno, mire, no, estoy hablando de aquí, del barrio La Esperanza. Yo soy una anciana, ya de, ¿qué dice? Tengo 79 años, llevo más de 15 días con el virus ese, pero que hace más de 15 días que aquí en el barrio La Esperanza no existe un médico de antes de empezar el virus. Entonces, mi nieta y yo, las dos estábamos en cama. ¿A dónde puedo acudir? Porque si aquí en el barrio, que está a cuatro pasos, el consultorio de aquí, no existe médico ni nada. Entonces, ¿para qué se exige que uno vaya al médico si uno no puede con 39 y medio de fiebre? Y ni siquiera podía decir, voy a ir al consultorio, porque aquí no existe médico en ninguno de los dos. Entonces imagínese usted la suerte que esto no mata, porque si fuera como el COVID nos vieron muertos aquí en pila, porque aquí no existe un médico.
Bien, muchas gracias. El doctor la ha escuchado. A ver, dígame, doctor Luis.
Bueno, la esperanza pertenece al área de salud 4. Sí, es el universo de trabajo del área 4 de salud, aunque queda más cerca del área 8. Bueno, tiene que acudir entonces o al consultorio más cercano que tenga abierto. Sabemos que hay dificultades a veces con la ocupación de los consultorios por los médicos, al más cercano, o acudir directamente al cuerpo de guardia en cualquier horario del día del policlínico.
Del policlínico más cercano, ¿verdad? Claro. Bueno, pues ya usted sabe, lo que no debe dejar es de tratarse, no debe dejar de acudir al médico, porque bueno, como bien ha explicado el doctor, hay que atender muy bien a los síntomas para poder tener el tratamiento certero, pero además para que el sistema de salud también pueda definir cuál es la conducta a seguir. Me dicen que por el 01 también nos escuchan. Adelante, muy buenos días.
Buenos días a los invitados y buenos días a ustedes conduciéndolo. El tema, lo que yo quiero hablar sobre el tema es que lo escuché desde que inició el programa, y si bien es cierto que en los particulares hay esa indisciplina, vamos a llamarlo así, de no, o no la conciencia del riesgo que se está corriendo hoy en día para toda la población, porque el mosquito pica a cualquiera. Entonces, yo quería también destacar que debe ser conjunto, porque mire, nosotros vivimos cerca de la piscina olímpica, la cual allá hace más de un año. Entonces, como decían que el mosquito Aedes era solo de agua limpia, que es muy especial, pero ahora que dicen que la otra enfermedad es del mosquito común, ahora nos preocupa más todavía, porque arriba de eso tenemos en la calle de Ortico un depósito de agua en un cuadrante que se rompió. Limpiando las calles, rompieron la tapa, después arreglaron, pero no lo taparon. O sea que estamos llenos
de riesgos,
de problemas en la Juanita, en esta parte de cercana al hospital. Y no vemos que se solucione, a pesar de que va pasando el tiempo y se incrementa el número de enfermos.
Sí, muchas gracias. Incluso es mi propio barrio, así que puedo dar fe de lo que usted nos comenta, doctor.
Sí, a ver, la oyente tiene razón en lo que plantea. Hablamos del agua limpia, del mosquito intradomiciliario y demás, pero bueno, hablamos de la Aedes aegypti en el caso del dengue, pero en el caso del oropuche estamos hablando del mosquito gule, que es el mosquito que conocemos comúnmente, que es el mosquito que más predomina. Y bueno, también se habla del jejen culicoide, aunque todavía eso está, hay que decir, está en fases de prueba. Sí, los riesgos ambientales también influyen, por supuesto. Aquí se despacha a nivel de municipios, no solamente de municipios en fuego, se despacha en todos los municipios con comunales, el tema de los riesgos ambientales, con acueductos, se despacha a nivel provincial los lunes en el gobierno provincial. Y sí, es cierto, hay un grupo de riesgos que están identificados por Salud Pública, que están despachados con los organismos, que tienen que tener solución, porque por supuesto que también constituyen riesgos para la proliferación de mosquitos. No solamente a él.
Sí, regresamos al 00, aunque yo quisiera hacer una precisión posteriormente acerca de el Culex y el Aedes aegypti. O sea que me parece que la situación se complejiza mucho más, ¿no?
Así
es. 00, adelante, le escuchamos, muy buenos días. Sí. Bueno, 01, pasamos a la otra línea porque 00 evidentemente, bueno, perdimos la comunicación. 01, adelante, muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días. Yo quería hacerle una pregunta al doctor.
Adelante.
Porque, a ver, las personas que pasan esa enfermedad del mosquito ahora, la mucha fiebre, muchos dolores de cabeza y eso, ¿le queda alguna secuela?
Bien, muchas gracias. Doctor, ¿tiene usted la palabra?
Bueno, a ver, si estamos hablando de varias arbovirosis. Si estamos hablando de dengue, sí, el dengue es una arbovirosis que es crítica en su periodo agudo de la enfermedad, así que te puede llevar a la complicación, incluso te puede llevar a la muerte, y también por supuesto te puede dejar alguna secuela a nivel sistémico a la persona que lo padece. Otras arbovirosis son fenómenos nuevos que están ahora mismo enfrentando el sistema, que no habíamos tenido anteriormente. A veces hay personas que refieren que tuvieron un cuadro clínico de fiebre, de caimiento, dolor retroocular se les quita a los 3-4 días y al cabo de la semana vuelve otro cuadro clínico con menor severidad que el anterior, pero vuelve otro cuadro clínico. Así que estamos viendo que se comporta de forma diferente en las personas. Primeramente, y yo siempre se lo repito a todos, tenemos que pensar en el dengue, que es en el que en este minuto nos puede llevar a complicaciones y a un desenlace fatal si no nos atendemos de forma oportuna.
O sea que la diferenciación entre el dengue y el oropouche, independientemente de que usted lo ha dicho en unas cuantas oportunidades, vamos a reiterarlo, o sea, la diferenciación únicamente asistiendo al sistema de salud es como se puede llegar a esa conclusión.
Por lo menos podemos prevenir las complicaciones, sobre todo del dengue, porque en periodos iniciales de la enfermedad ni el paciente puede discernir qué es lo que tiene, si dengue o oropouche, tiene que acudir a los servicios médicos de salud. ¿Para qué? Para tener seguimiento de su patología. Y bueno, de ahí se desprende que se haga su monosuero, que tengamos por lo menos un diagnóstico ya que nos acerque a la realidad del cuadro clínico mediante pruebas de laboratorio.
Déjeme hacer una salvedad, porque es que nos escribe la colega Onelia Chaveco a través del WhatsApp a nuestro director y me dice que no lo presenté a usted. Yo creo que Onelia comenzó el programa, o sea, a escuchar el programa cuando ya estaba avanzado. Pero no obstante a eso, Onelia, se trata del doctor Luis Morales Pérez, subdirector de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología acá en Cienfuegos. Y le damos paso al 00, que tenemos una llamada en línea. Adelante, muy buenos días.
Buenos días y mi saludo. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? Se sabe que la yitis, bueno, genera el dengue, ya esto se conoce, pero este tipo de mosquito, el culi, no estaba generando esto al año pasado, que se sepa. ¿Este es otro tipo de mosquito, o es que este mosquito se está contaminando por algo, o yo quisiera conocer algo de eso?
Bien, muchas gracias. Muchas gracias por comunicarse,
gracias,
doctor.
Gracias a
usted. Sí, doctor.
Sí, a ver, la población de...
Reiteramos la aclaración que casi que acabamos sí, de hacer, sí, ¿verdad? Sí.
La población de los mosquitos cule, de género cule, incluso por suerte son los predominantes, que es el mosquito que más abunda, el mosquito que generalmente no vive en la vivienda, ¿sí? Va, se alimenta, la hembra del mosquito se alimenta en la vivienda y sale otra vez al exterior, no hace como el Aedes, que se queda prácticamente morando con nosotros en las viviendas. Predomina el cule, siempre ha predominado el cule, ya te repito, por suerte predomina el cule, a razón de 2/3 de los mosquitos son cule y 1/3 son Aedes o otra especie.
O sea que tenemos mayor probabilidad de contagiarnos con oropouche que con el dengue.
Sí, si lo viéramos de esa forma, en teoría sí.
Es una forma muy simple de como lo estoy viendo, ¿verdad?
En teoría sí.
Sí, sí. A ver, entonces, doctor, hay una cuestión clave en este asunto y es cómo enfrentar esta situación, porque me imagino que erradicar totalmente los mosquitos es un poco difícil, es un poco complejo. Yo diría que casi que imposible.
Yo te diría que imposible.
Ajá. Imposible. Coincidimos entonces, a ver.
A ver, existe un grupo de medidas que están contenidas en los planes de control y enfrentamiento de las arbovirosis que no son nuevos, que no son ahora por esta situación, que son medidas que están bien escritas desde hace mucho tiempo y que se aplican en todos los meses del año. Estas medidas tienen un grupo de componentes que pasan desde el organizativo, desde el propio trabajo de epidemiología, el trabajo de asistencia médica, el trabajo de vectores, el trabajo de salud ambiental, sí, son varios componentes de promoción de salud que es extremadamente importante. Primero tenemos que lograr la conciencia y cómo se llama y la percepción de riesgo en las personas, que se hace con promoción, con mucha promoción de salud por todas las vías y todos los medios, la capacitación. Bueno, existen varias acciones que están contenidas en el plan.
Promoción de salud que si no va de conjunto con una disciplina
de las personas,
es no muy hemos difícil. Hecho nada.
Si usted no es capaz de convencer que esto que te estoy explicando es lo que debes hacer para no enfermar, y usted no es capaz de convencerse así de que es lo que tiene que hacer, pues bueno, está a expensa de adquirir cualquiera de estas enfermedades.
Tenemos un oyente por el 01. Adelante, le escuchamos.
Oye.
Sí, muy buenos días.
Sí, Sí, yo pienso que sería bueno que el doctor se refiriera ahí a las, como tenemos tanta escasez de medicamentos. Mucha gente dice que no se puede tomar la aspirina, no se puede tomar esto, pero bueno, es que hay tan poco medicamento que uno no sabe ni cuál tomar, ¿no? En este momento yo tengo todos los olores que se parecen a esta enfermedad. Y lo otro que pienso también sería bueno que se refiriera, que no se ve fumigando por ningún lado. No hay fumigación en la casa, el mosquito está para hacer, y no se ve la fumigación por ninguna parte. Yo quisiera que se refiriera eso y oírlo por radio.
A ver, dígame usted en estos minutos está con el padecimiento, o sea, con sí. Estos síntomas.
Sí, me siento todos los síntomas de fiebre y malestar.
¿Y no ha ido al médico?
No ha ido al médico. Porque usted está resolviendo con los medios caseros a ver si salimos afuera.
Tiene que ir al médico. Vaya al médico, lo vea, que el médico lo oculte para que entonces pueda definir qué situación es la que tiene.
Si puede precisar de qué lugar de Cienfuegos es.
¿De qué lugar de Cienfuegos es usted?
Del municipio de Cruce.
Ah, del municipio de Cruce. Cruce. Ya.
Pero bueno, lo que yo digo es que no se ve ni fumigando ni nada. Chico. Está el mosquito del héroe.
Bien.
A ver qué nos dice.
Sí, muchas gracias. Estamos atentos a lo que usted ha dicho. Doctor, dígale usted.
Bueno, ya tiene parte de la respuesta con el propio comentario que le hacíamos. Tiene que acudir a los servicios de salud y que ahí, por supuesto, el médico con experticia lo va a orientar en el diagnóstico, lo va a hacer su evaluación clínica. Y con el tema de la fumigación, la población nuestra, Bori, tiene la percepción de antiguos operativos, digamos,
sistemas,
intensivos,
métodos,
intensivos que se utilizaban años atrás, que se hacía barrido, se activaban incluso muchos movilizados, donde se fumigaba a gran escala cada 6-7 días. Ya el modo de afrontar las arbovirosis ya no es como se hacía en aquellos momentos. ¿Por qué? Porque se va perfeccionando y uno tiene que también atemperarse a lo que se hace en otros lugares del mundo. Y en otros lugares del mundo no se trabaja de esa forma las arbovirosis. Se trabaja con un previo análisis epidemiológico y se trabaja en los lugares donde tienes identificado el problema, que se identifica no solamente con estudios epidemiológicos, también sabiendo de la presencia de enfermos en esos lugares. Y es lo que hemos venido comentando desde el principio, que las personas tienen que acudir al médico no solamente para atenderse, para darle seguimiento a su situación de salud, sino también para tener desde el punto de vista de diagnóstico, salud pública, una orientación de qué es lo que está circulando en ese lugar para, a punto de partida de eso, dirigir las acciones. ¿Qué no se ha dejado de hacer? El bloqueo de fiebre, que son las personas que los primeros 3 días de acudido al médico se le hace el bloqueo en la casa, que el bloqueo no es otra cosa que la verificación por parte del operario, y la fumigación, que también incluye la fumigación de la vivienda del febril más las viviendas aledañas. Para eso, por supuesto, tiene que acudir el paciente al médico. Si no, salud pública no tiene cómo saber, ni vectores, que esa casa, que esa vivienda, hay que hacerle el control de foco primario, que es este, el bloqueo de febril. Y a punto de partida de análisis epidemiológico, bueno, las manzanas, que tienen una mayor movilidad de pacientes o movilidad de fiebre, esas manzanas se abordan de forma diferenciada con tratamiento de adulticida. En el caso de Cruce, bueno, revisaremos específicamente Cruce a ver qué consejos populares en este minuto se están abordando en Cruce, porque el bloqueo de casos no ha dejado de funcionar.
Sí, le puedo decir incluso que en redes sociales vemos con frecuencia imágenes de fumigaciones en determinados lugares, quizás sea en estos municipios que tienen una situación más compleja y que, por supuesto, el sistema de salud tiene conocimiento de una complejidad determinada en una manzana, en una comunidad. O sea que se está realizando lo que, como usted decía, bueno, no con la magnitud que se hacía unos años atrás. Me dicen que por el 00 está a la espera un oyente. Adelante, muy buenos días.
Buenos días.
Sí, dígame.
Mire, yo le voy a hacer una pregunta solamente. El mosquito, ese famoso que tenemos, ese no se cría debajo de los árboles, sobre la sombra.
Bien,
porque yo vivo aquí, dígame. Cerca de la piscina olímpica. Cerca de la piscina olímpica. Esto aquí es grimoso, es que reparto. Esto es un bosque. Y tenemos una cantidad de mosquitos que esto es horroroso. A ver si hay forma de que el que tenga que ver con la poda de los árboles nos manden a podar estos árboles para ver si eliminamos esta enfermedad que nos ha caído encima.
Bien, muchas gracias.
¿Usted me entendió?
Sí, sí, cómo no. Le voy a decir lo que, bueno, ya le comenté a otra persona que llamó. Es mi barrio, o sea que con conocimiento de causa puedo hablar acerca de sí, de los árboles que existen, incluso el enyerbamiento que existe alrededor de los edificios. Los árboles son fuente de vida, no los podemos eliminar. Pero bueno, doctor, al respecto, ¿qué usted nos puede decir?
Sí, a ver, en el caso de, lo, de los árboles, como bien estás explicando, son, son fuentes de vida. Habría que ver sí, en la, lo que circunda a esos árboles, si hay enyerbamiento, si hay
lata. ¿Cómo está la vida a su alrededor?
Si, si hay nylon, si hay objetos que puedan convertirse en criaderos artificiales de mosquitos. Si se convierte en criaderos artificiales, por supuesto que a esa sombra, debajo de ese hermoso árbol, tenemos un criadero de mosquitos.
Bueno, le puedo decir con conocimiento de causa, insisto, porque además es mi barrio, que sí, hay árboles, hay enyerbamiento, pero también hay mucha indisciplina social. Alrededor de los edificios hay bastante desechos. ¿Y quiénes echan los desechos? Las mismas personas que viven en los edificios. Le propongo, doctor, una pausa también a usted. Vamos a una pausa promocional y también escuchar cuál será el tema que mañana nos ocupará en el Triángulo de la Confianza. Esta vez tenemos acá en cabina a Jorge Domínguez Morado, a nuestro director. Así que en breve le dirá, bueno, cuál es el tema de mañana.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el zika son enfermedades virales transmitidas por mosquitos del género Aedes. Pero, ¿cuáles son los síntomas?
El dengue y la fiebre amarilla presentan fiebre más alta, hemorragias y coloración amarilla de la piel en fase avanzada. El chikungunya puede dejar dolor y rigidez articular durante semanas o meses. El Zika se caracteriza por las erupciones en la piel, conjuntivitis y se asocia con malformaciones congénitas en nacidos de madres que padecieron la enfermedad.
Sin mosquitos no hay dengue, fiebre amarilla, chikungunya ni Zika.
Evitemos que el mosquito se reproduzca en nuestros hogares y comunidades.
Nuestro moderador te ofrece tres vías para conectarte con nosotros: llamadas, emails o SMS. Nos escuchamos por AM, FM, por 11 de la mañana y a través de podcast en el sitio rcm.cu.
Cuando se la come de un carretillero no está ni fresca tampoco. Sabrá Dios cuántas cosas se le echen a esa fruta.
Y es que tu palabra vale en este espacio que no crea la información, pero la socializa contigo. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, ya estamos de vuelta y bueno, acá nos acompaña en cabina el director del espacio, Jorge Domínguez Morado, colega, amigo, para darnos a conocer de qué hablaremos mañana en el Triángulo de la Confianza.
Así es, Boris, muchísimas gracias. Saludos para todos los oyentes del Triángulo de la Confianza. Tema de mañana miércoles aquí en el programa. Bueno, tendremos invitados a Yalicé Núñez Llano y Jordan Oliver Camejo, fiscales provinciales. El tema: prevención del consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes. Un tema muy interesante, así que la invitación para que mañana nos llamen por el 43-5170-00, 43-5170-01. No dejen para mañana lo que quieren conocer en esa emisión.
A propósito, gracias Jorge, a propósito, tengo comunicación ya por el 01, pero permítame, por favor, compartir con ustedes una nota publicada por la Organización Mundial de la Salud, que dice que los casos de dengue han aumentado sustancialmente en el continente americano en 2024. Esta agencia de la ONU indicó que el número de casos en las Américas superó los 7 millones a finales de abril, o sea que estaba cercano todavía el mes, sobrepasando al máximo anual de 4,6 millones en igual periodo, pero en el año 2023. En comparación, durante el mismo periodo se reportaron más de 7,6 millones de casos de dengue y alrededor de 3.000 muertes en todo el mundo. Los países más afectados de la región han sido Brasil, Argentina y Paraguay. Y en marzo, el director de la Organización Panamericana de la Salud, de la dependencia regional de la OMS, aseguró que esta será probablemente la peor temporada del dengue. Le doy paso al 01 para escuchar qué nos dice. A ver, bueno, adelante, muy buenos días.
Buenos días.
Sí. Dígame, bueno, dígame usted.
Mire, yo tengo un problema aquí en mi casa. Un patio de la casa de Aldo Blar da a mi casa, y lo que hay ahí de tirado de basura, de gajos de mata, bueno, ya sube por encima de la cerca, se podrá imaginar. Eso es algo que yo creo que va a complicar la situación con este problema de los virus que hay. ¿Qué es lo que se puede hacer con eso?
¿Usted nos dice dónde vive, por favor?
Sí, mira, ¿vivo yo o la calle donde
vive? Sí, sí, la calle, la dirección de su casa.
De mi casa, calle 53, uh-huh. Entre 48 y 50. El número de mi casa es 4828, pero en realidad el patio es de Aldo Blar, es por la avenida 50.
Sí, por la calle Santa Clara. Ese patio es particular, pertenece,
sí,
a alguna organización.
Me imagino que sea de las personas que vivieron allí, pero la casa estaba en mal estado y se le ha ido cayendo el techo y nunca hay nadie. Eso está abandonado ahí. No sé si la persona en la parte de adelante, como yo lo que doy es en la parte de atrás, ¿entiende? Venga, sí. Ahí el joven que vive ahí o las personas que vivan ahí vengan por la parte de adelante. Pero lo que va a suceder ahí va a ser algo grande, porque el que ve eso se horroriza.
Bien, muchas gracias.
Mire, sí. Si hubiera que ver alguna, que alguna persona quiera entrar a mi casa y asomarse por arriba de la placa de mi casa para que vea el estado en que está eso, se puede hacer con mucho gusto. Yo dejo entrar aquí y entrar y ver eso allá atrás. Y tenemos varias familias afectadas, varias casas de la calle 53, que estamos afectados porque nos dan, el patio ese da hasta aquí atrás. Hasta aquí, ¿entiendes? Son largas.
Bien, muchas gracias. El doctor anotó la dirección de su casa y bueno, ya lo que corresponde entonces sería visitarla precisamente y ver en qué condiciones.
Sí, ahí por la allí, ¿sí? Por la dirección que está dando, pertenece al área 2. Y bueno, ya me llevo su dirección y lo tramito con la gente de Vector, el área 2, primeramente para que se personen en su vivienda, para que visiten esa casa, a ver qué condición tiene, si es una casa cerrada, a ver en qué condiciones está el patio. Y bueno, la acción de sanitaria que se necesita hacer, se hará.
Doctor, y en un caso, quizás esta no sea su área de, o sea, de decisión, pero en un caso como este, de un lugar abandonado, de un lugar cerrado, de un lugar que puede no tener dueño, aparentemente no tener dueño, y hay una situación de este tipo, ¿cómo se resuelve un problema de estos?
Sí, ahí se apela mucho, Bori, a las personas que... Es decir, a los líderes de la comunidad, la gente del barrio, la gente que conoce en qué anda cada cual. Pues generalmente las personas dejan la casa, pero la llave se la dejan siempre ahí. Y esa persona hay que localizar y se abre la casa. Casi siempre ocurre de esta forma. Siempre se queda alguien al cuidado de la casa. Lo que muchas veces tú no te enteras, tienes que averiguarlo con estas personas. Estas casas se abren, se inspeccionan, se revisan, se le hace el saneamiento que se debe hacer. Nosotros tenemos el concepto en Vectores que cada casa cerrada es un foco potencial
así mismo
de mosquitos.
Y ahí porque, está la importancia de los, claro, líderes comunitarios.
Porque no sabemos en qué condiciones, sea un tanque, sea una cisterna generadora, en qué condiciones pueda estar la casa. Siempre hay alguna persona que se queda con la llave.
Ya, tengo por el 00 también una persona a la espera. Deme unos segundos, por favor, porque me escriben por SMS y me dicen que la hemorragia nasal puede ser síntoma de alarma en pacientes con manifestaciones que ya superan los 7 días. Hemos hablado sobre eso, pero bueno, vamos a insistir.
Sí, sí puede ser. A ver, si hablamos del dengue, por ejemplo, que vamos a decir que es el predominante, ¿no? O la entidad por excelencia del tema de las hemorragias y sangramiento, sí puede ser un signo de alarma. De hecho, los pacientes al tercero, cuarto, quinto día, en los casos de dengue, la fiebre desaparece, las personas se sienten mejor, piensan que ya están mejor, pero en ese momento es cuando comienzan a caer las plaquetas, es cuando pueden aparecer los signos de alarma del dengue, los sangramientos, no solamente los que uno ve, sí, las epístasis, sangramiento nasal, específicamente lo que se refiere al SMS, también los sangramientos en terceros espacios, en líquido libre en cavidad y demás. Sí puede ser un signo de alarma y hay que acudir al médico.
Bueno, pues ya tiene la respuesta, si está a la escucha 00, por favor, adelante. Buenos días.
Buenos días.
Sí, dígame usted, la escuchamos.
Mire, es para reportarle, yo no vivo ahí en ese reparto, pero el reparto de Hermana Giral, a la entrada, por acá por detrás de la farmacia 5 de septiembre, de la que está en la avenida, ahí a la entrada de Hermana Giral, que da grima, hay una zanja que está llena de agua verde. Si ahí se desata una epidemia, eso va a ser terrible. Yo paso por ahí porque yo voy a la farmacia, y eso está... Es una zanja grandísima que está llena de agua verde, que la abrieron ahí, y yo oí por Radio del Mar hace ya que la iba, ahí no ha ido nadie. Yo no vivo por ahí, pero me preocupa esa situación.
Bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros y hacernos llegar esa su inquietud. Doctor, me monto precisamente en el comentario que nos hace la radio escucha. Este es un trabajo intersectorial, ¿verdad, doctor? No es únicamente una responsabilidad de salud pública.
Sí, es un trabajo intersectorial, Bori, donde interviene, es decir, comunales, interviene acueducto, la vivienda, salud pública y diferentes organismos del Estado. Y sí, el abordaje es multifactorial y es integrado. Y las acciones que se hacen son acciones integradoras, además. No solamente las acciones propias de salud pública, también acciones de saneamiento dirigido que las organiza, las realiza con los medios de equipo que cuentan para eso, comunales, acueductos y demás. Habría que, es decir, revisar específicamente ese riesgo ambiental en la zanja que se refiere a la escucha y, bueno, tomar las conductas que sean necesarias.
Bueno, doctor, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Creo que nos quedan algunas cuestiones por decir. Siempre el tiempo conspira cuando se trata de un tema tan interesante y además tan actual como este. Así que quiero agradecerle que me haya acompañado en el programa. Quizás nos podamos volver a ver en lo que me restan estos días por acá. También a usted que nos escucha, muchas gracias por habernos acompañado. Nuestro equipo de trabajo estuvo integrado por María Esther Aguilar en la recepción de las llamadas, Francisco Reyes Acosta, Paquito en el sonido y delay, la dirección del espacio a cargo de Jorge Domínguez Morado. Yo soy Boris García Cuartero y le dejo con nuestro tema de despedida y el compromiso de que mañana volverá para sumarse en confianza a nuestro triángulo, al que le cantan ahora mismo los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.